La democracia es la base del acuerdo.
Pero si no podemos alcanzar acuerdo...
Decretazo, por mis huevos.
Pero no es muy democrático.
Ah, está en la Constitución.
Luis XIV estaría orgulloso, señor.
Este episodio es un rinoceronte con botitas azules leyendo Hamlet durante la toma de la Bastilla. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Nos vamos para París, donde Macron, Monsieur Emmanuel Macron, impone por decreto la reforma de las pensiones.
Ya.
Sí, ya, ya, acabemos con esto. Dijo, bueno, alguien tiene hambre y yo quiero, a ver, ponen, a ver, beneficios, costos y beneficios. Toda decisión política tiene costos, beneficios y demás cosas. A beneficio, ser el hombre que aplicó la reforma que Francia necesitaba.
Es verdad.
Viene el Rey Sol y luego viene Emmanuel Macron.
Sí, que costo, sí, porque si no todo se va a la chingada.
Claro, sí, bueno, pero así, costo, ¿a qué costo, amigos? ¿A qué costo? Costo una moción de censura, nuevas protestas más enardecidas en las calles, eludir el voto parlamentario en un país como Francia, tiene así como un tufillo a... No, vamos por la revolución, rápidamente, acabemos con esto. Bueno, figura, por supuesto, esta posibilidad en el artículo exactamente 49.3 de la Constitución francesa. Ajá. No es que me sepa de memoria la Constitución francesa, pues claro, sino es que es el dato noticioso del momento y el presidente francés se arriesga a incendiar aún más la calle. París está sin la recolección de basura desde hace tiempo, sí, o sea que está todo inflamable todo está listo para arder en llamas.
Qué caos.
Una París, una Francia, en líneas generales, varias ciudades que ya estaban enojadas y en manifestación. Ajá. Así que imaginamos lo que se viene. Yo igual creo que las calles de París se van a poner peor que las de Nápoles con los tifosi, dándose contra la policía, la barra de Bérgamo, los alemanes de Frankfurt por la fecha de la Champions y todo eso.
Qué imagen,
lo
¿no?
Que, y queda, es muy loco,
no sé
esto.
Si artística.
No, para un latinoamericano es raro porque se ve todo muy bonito por el paisaje así,
claro,
casi
claro,
de
claro,
ciudades,
claro.
¿Cómo decirles? Medievales.
Coquetas.
Gente inclusive vestida coquetamente por el clima y demás cosas.
Y dándose.
Pero siendo unos absolutos trogloditas, buscándose para pelearse y darse en la madre por causas totalmente innecesarias, si es que existiera una causa necesaria para darse en la madre. Así que bueno, hablando de deportes, los fans del BASE de México, lindo y querido, están emocionadísimos porque con la victoria ante Canadá, la selección mexicana de béisbol aseguró su pase a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol que se está disputando en los Estados Unidos de Norteamérica, donde hoy, exactamente, el día de hoy, si usted está escuchando esto en tiempo y forma, se enfrentarán al equipo de Puerto Rico. México-Puerto Rico. Puerto Rico viene de vencer a potencias como República Dominicana en béis. Así que bueno, interesante. Y por otro lado, mañana, sábado, estará enfrentándose Estados Unidos contra Venezuela y así sucesivamente. Pero hay mucha emoción béis. Hay una fiebre béis bolera en México, damas y caballeros.
Y
Para calmar a la raza financiera, no a la raza beisbolera, para calmar a la raza financiera, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica asegura que el sistema es sólido.
Solidísimo.
Y que los ahorros están a salvo.
Sólido.
Esto tuvo que salir a decirlo Janet Yellen, que compareció el día jueves en el Congreso de la Unión tras la intervención del Silicon Valley Bank y el Signature Bank y dijo sólido.
Sólido.
Dice, pero gaseoso.
Sólido.
Líquido. Sí, hay liquidez, por lo tanto está sólido. Bueno, el Credit Suisse también dijo que pedirá prestado 50 mil millones al Banco Nacional de Suiza para fortalecer su liquidez. Dice, pero tanto dinero necesitaban. Vamos a pedir de más para que muestren que la tenemos, solidísima.
Totalmente.
Y el Banco Central Europeo anunció que está listo antes de que le pidan.
Sí.
Dice, estamos con la manito en el teléfono para inyectarle liquidez a la banca si es necesario. Que pida. ¿Sabe por qué? Porque somos solidarios, porque somos buen pedo, porque no, porque si se cae uno se caen todos. Estamos todos de la mano, así que estamos listos. ¿Cuánto quieren? Le firmamos aquí el cheque sound. Ya, inmediatamente. El Reino Unido prohíbe TikTok en los móviles contratados para el gobierno. Ustedes dirán, pero eso ya lo anunciaron la Unión Europea. Pero el Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea.
Claro.
Por lo tanto, toda decisión que diga la Unión Europea no involucra al Reino Unido de la Gran Bretaña.
Ajá.
Pero ahora el Reino Unido de la Gran Bretaña, que va generalmente en sintonía.
Sí, claro.
Yo no sé para qué se fueron, dicen.
Sí.
Pero así que tampoco.
Bueno, quizás tampoco nunca estuvieron
TikTok,
tanto.
Un canal lo separa del continente. TikTok, entonces en móviles de gobierno, ya de los Estados Unidos de Norteamérica, ya de la Unión Europea y ya del Reino Unido de la Gran Bretaña. Bretaña porque dice los chinos no se espían. Un dato realmente espantoso, pero que no quiero dejar pasar por si esto genera conciencia en alguien que en estos momentos esté por aventar, no sé, un six pack al Mediterráneo.
Ajá.
El 92% de las tortugas marinas, no cecilias, marinas del Mediterráneo, o sea, esto es lo que tenemos más o menos, Mediterráneo, ocultan plásticos en su aparato digestivo. Repito el número, 92%. O
92,
sea, la que no tiene en su aparato digestivo plástico es que ya lo digirió. Mal pedo, mala nota para todos nosotros. Damas y caballeros, hoy es la 54ª y 88ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirate. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Es de mi agrado informar que hoy es San Patricio, santo patrono de Irlanda.
Hoy uno de los santos más famosos del mundo, porque el mundo lo asocia ¿con qué?
Con cerveza, whisky, chupe, baile y fiesta.
Sí, lo cual, más allá de estar bien o mal, simplemente es.
Irlanda es un lugar en el mundo que tiene características muy especiales.
Siempre fue muy pobre, es una isla, es católica rodeada de protestantes, siempre estuvo amenazada por el yugo de la corona inglesa, siempre opuso resistencia a Londres, y eso le dio a los irlandeses características muy especiales que llegan desde la época de los celtas.
Hemos celebrado varios San Patricios en este programa. Uh-huh. Alguna vez hicimos hincapié en el propio San Patricio.
Que como dato curioso no es el único santo patrono de Irlanda. Uh-huh. Y a la vez no solo lo es de Irlanda, también es de Nigeria y de la isla de Montserrat.
En otra ocasión hemos destacado la constante migración irlandesa que hizo que en muchísimas ciudades del mundo haya numerosas comunidades claramente expresadas en iglesias, bares y clubes.
Muy bien el detalle de no nombrar mafias como aquella de Boston.
Soy un caballero.
Muy asociados con los pendencieros y los alcohólicos, pero también con la fuerza y la rebeldía.
Muy asociados a los bajos fondos, a lo pelirrojo, a lo resistente.
Pelearon guerras propias y ajenas y tienen una cultura tan rica, con tantos siglos en las espaldas, que en cada San Patricio se puede destacar alguna característica de la cultura irish.
Hemos destacado su música más de una vez.
U2, Cranberries, Dumplin' Murphys, Sinead O'Connor, Oreña, Van Morrison, Flowing Molly, The Pogues.
Hemos destacado su folk de duendes y banshees, de pubs, cerveza Guinness, de whisky irlandés, de sus deportes favoritos,
el fútbol, el rugby y su tan particular hurling.
Hemos hablado de por qué el trébol es símbolo irlandés y cómo ese verde del trébol tiñó toda Irlanda.
Buen momento para recordarlo,
porque esa fue una de las grandes habilidades del santo que moría un día como hoy.
Sí, porque si algo se nos complica a los católicos es tratar de comprender o expresar, explicar la noción de Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno, pero tres. Tres en uno, lo mismo, pero diferente.
San Patricio encontró en la naturaleza un buen modo de explicarlo al tomar un trébol de tres hojas y decir: la cosa es así, ¿ven?
Genialidad absoluta. Pero hablando de genialidad, hay una rama del arte donde Irlanda sin duda es una potencia. Y si bien los hemos citado más de una vez, nunca los hemos compendiado. Hablamos de Irlanda en la literatura.
Muchos célebres escritores irlandeses que conformarán este decálogo infaltable de letras irlandesas. George Bernard Shaw.
Dramaturgo, crítico, autor de obras de teatro trascendentes de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.
Samuel Beckett.
El gran dramaturgo experimental y vanguardista del siglo XX. Esperando a Godot, su obra infaltable.
María Ashworth.
Una novelista y ensayista de inicios del siglo XIX, señorita acomodada, que sin embargo tenía inquietudes que la llevaron, entre otras cosas, por ejemplo, a realizar un ensayo sobre feminismo titulado Letters of the Literary Ladies, cartas para mujeres escritoras.
William Butler Yeats.
Un gran poeta y dramaturgo considerado a tal grado por su obra que recibió el Nobel de Literatura en 1923.
Jonathan Swift.
Sí, el de los viajes de Gulliver, pero además un activo comentarista político del siglo XVII en una Europa obviamente monárquica que aún ni soñaba con la Revolución Francesa.
James Joyce.
El escritor que revolucionó revolucionó la literatura desde su isla con el Ulises, pero obras como Dublineses ayudaron muchísimo a construir la identidad irlandesa de la primera mitad del siglo XX.
Elizabeth Bowen.
Varias novelas, varios ensayos, varios libros de cuentos para quizás la escritora irlandesa más importante del siglo XX, aunque los irlandeses la veían inglesa por su ascendencia y religión.
Bram Stoker.
Por supuesto, el irlandés escritor de la novela gótica por excelencia, Drácula. Detalle particular, se inspiró en un lejano castillo en los Cárpatos, habiendo sido funcionario público del castillo de Dublín.
Oscar Wilde.
El dramaturgo más destacado de la época victoriana, todo un personaje con una biografía riquísima en todos los aspectos. Murió en París a los 46 años, cuando apenas iniciaba el siglo XX. Escribió comedia, poesía, drama, cuentos, novela, ensayos, y a pesar de que durante su época Irlanda no era una nación independiente, el nombre de Oscar Wilde era sinónimo de Irlanda. El retrato de Dorian Gray, El príncipe feliz y otros cuentos, la importancia de llamarse Ernesto entre sus máximas obras.
Salud por la literatura irlandesa en este San Patricio.
Ahora sí, damas y caballeros, a chupar. Digo, a presentar a quien nos iba a hacer los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Salud, capitán.
Sí, qué bien. Sí, qué bien. No, estábamos pensando, inclusive con el señor Arteja, qué bien lo de Metallica con Whiskey in the Jar.
Como chingados.
Realmente no sé cómo el Whiskey in the Jar de Metallica, cómo escuchó Metallica ese Whiskey in the Jar en la popular y folk y anónima composición. Qué maravilla, capitán, o sea, Sí, sin duda.
Realmente.
Hay un dato muy interesante que nos toca por hispanoparlantes, que estaría bueno destacar, que es de la obra de Oscar Wilde, que hablamos justamente, The Importance of Being Earnest, que fue traducida al español como... Vio que muchas veces cuando hablamos de los Simpsons, los que manejan muy bien el idioma inglés dicen, bueno, sí, los Simpsons está simpático, pero se pierde mucho del humor se traduce al español. Y nosotros, como el español es nuestro idioma nativo, insistimos que los Simpsons son mucho más graciosos en español que en inglés. Sin embargo, algunos chistes se pierden.
Sí, pero algunos también se pierden nuevos.
Por supuesto, pero lo que quiero destacar es que algunos se pierden y no estamos hablando de cuestiones que se pierden por contexto, sino por el mismo idioma.
Pues claro.
La importancia de llamarse Ernesto, el título completo es The Importance of Being Earnest, a Trivial Comedy for Serious People. Es comedia costumbrista de la época victoriana en tres o cuatro actos, depende cómo venga, y su traducción literal sería la importancia de ser serio, no de llamarse Ernesto.
Dale.
Ningún Ernesto.
Sí que sí.
Así, la importancia de ser serio, o sea, de ser formal, de ser una persona cabal, ¿no? El título en inglés tiene un doble sentido, que se pierde en la traducción, porque ya el nombre Ernest y la palabra Ernest, serio, son homófonos, como se dice, o sea, suenan igual. Entonces, ese chiste que jugaba en el inglés, lógicamente, Oscar Wilde, se pierde al ser la primera traducción al español, la importancia de llamarse Ernesto.
Sí que sí.
A ver, el primero que lo tradujo, ¿cómo puede ser que sea tan pendejo que haya caído en eso? Bueno, porque, lógicamente, siguiendo todo este chiste, uno de los protagonistas de la obra, uno creo que es John y el otro es Ernesto. Entonces, bueno, en ese berenjenal nos metimos y es una característica de la traducción al idioma español.
O sea,
libro La importancia de llamarse Ernesto existe solo en español, firmado por Oscar Wilde, pero no existe en el idioma original, donde vendría a ser la traducción textual La importancia de ser serio,
o La importancia de ser holgazán.
O sea, La importancia de ser holgazán, tomado luego por esa canción tan bonita de los Oasis, y que tiene inspiración y relación en eso, ¿no? Así que por ahí la cosa. Claro, seriamente o holgazanamente o como quieran, pero sí, un video muy wild, podríamos decir,
total,
un verdadero gentleman. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Salud, Muda, usted sabe que el clima es una preocupación mundial. Muy bien, güey. ¿Cuántas rocas le ha colocado? equivocado. No al hielo, a veces se le dice. Ah, sí. Sí, muy bien. Perfectamente. No, hay gente que es valiente, ¿no? Sin rocas. Bueno, la cuestión es que le decía del clima.
Sí.
El clima es una preocupación mundial.
Sí, que sí.
Bueno, entonces tenemos a Helter Skelter. Perfecto. Damas y caballeros, para este fin de semana tenemos temperaturas entre menos 17 y menos 14 grados centígrados en Grand Falls, Dakota del Norte, St. Cloud, Minnesota, Estados Unidos, y en Edmonton, Alberta, Canadá. Vientos máximos, vientos de 43 kilómetros por hora en Milwaukee, Wisconsin, y en Matamoros, Tamaulipas, y también en Apodaca, Nuevo León, México. En McAllen, Texas, 40 kilómetros la hora serán los vientos. Las fuertes lluvias, espérenlas en Chihuahua y vecinos de Costco, Matepec de Bravo, Veracruz, México. Fuertes lluvias en Huancayo y Cusco, Perú, en Glasgow, Escocia. En Ryuyan, China, fuerte lluvia en Mitaka y Tokio, Japan.
Lloverá.
Sol y nubes en Golden, Colorado, sol y nubes en Seattle y New York, en Torreón, Coahuila, en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, en Poldo Maris, La Madeira, Portugal, en Atenas, Grecia, y en Ferrara, Italia. Espléndido sol en Oaxaca de Juárez, en San Miguel de Tucumán, Argentina, y en Perth, Australia. La pepa de sol en su residencia, Los Andes y Santiago de Chile. Pa. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Damas, caballeros, el día de domingo, el próximo domingo, sí, es el día del artesano. Ajá. Por lo tanto, esto nos informa la rebelde sin causa de Hola, Hola, Hola,
Hola Barría.
Y ella es artesana. Entonces yo creo que lo dijo como para salúdenme.
Sí, sí.
Y como le cae domingo, obviamente
igual,
el artesano
lo que quiere es que le compre.
Sí, sí, cómprenle también. Esperemos que le compren mucho a la rebelde sin causa de Olavarría, artesana ella. Qué bien que cae domingo, porque el domingo es típico día de feria, de artesanías y demás. Así que bueno,
Azurri Rock genial.
Totalmente, sí, totalmente. Así que bueno, unas felicitaciones para todos los artesanos y artesanas en caso de que el mundo se desintegre, que tendrán su día el día domingo. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje, que nos está al Mico.
Venga, Micolete, quédense, Mico. Salud, Mico.
Mono loco. ¿Todo bien, Mico?
Usted rompe vasos en vez de brindar, claro.
Bueno, sí, bueno, no le vamos a servir más. No le vamos a servir más porque así realmente.
Antes lo tomas.
Tiene unos para romper y otros para. Es una técnica ancestral que viene desarrollando.
Para mí es mágico. Discúlpeme, pero nunca vi tantos vasos aquí dentro y ya deben ser una cantidad infinita que sean.
También es un monito mágico,
sí,
¿no? O sea, nosotros somos bebecitos de luz, él es un monito muy mágico y todos nos llevamos una armonía. No, porque es San Patricio, entonces es un día de alegría aquí en la nave María Tijuana. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos vamos de bares, bebemos cerveza y whisky irlandés. Suena el teléfono y el monopatín nos deja a pie. Viernes para pintarlo todo de verde y celebrar con moderación, como dicen los anuncios que desean que celebremos con exceso. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa circula a través de una superficie lustrosa, la cual complica las maniobras de frenado y cálculos derivados del desplazamiento de la soberbia en la que usted puede ir montado. Por lo tanto, solicitamos responsabilidad a la hora de conducir. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el planeta.
Y si algo tiene San Patricio, amigos y amigas, es historias de bar, de pubs, de barra.
Sí, que sí.
Sí,
sentémonos
sobre todo
en la barra.
Irlanda es una gran red internacional de pubs.
Sí.
Que hay por todas partes y en todos lugares. Que no dejan de ser bares, pero bares con unas características especiales que tienen que ver con Irlanda.
Exacto.
¿No? En algún
el
lugar.
El clásico bar irlandés.
Exactamente.
Que está por todas.
Exactamente.
Partes.
Bueno, eso es una embajada de la cultura irlandesa en todo el mundo, notablemente.
Sí.
Y luego hay otro tipo de bares, también están las cantinas y demás. Señoras y señores, llega Beso Fantasma desde Tijuana, México.
¿Qué dice Beso Fantasma?
¿Por qué llega Beso Fantasma?
¿Por qué llega?
Porque para nosotros es una experta en pubs, en bares, en todo ese tipo de cosas. Nosotros todavía a la hora de estar haciendo este programa desconocemos la geografía de Tijuana, pero dado los contactos que tenemos, si hablamos con Beso Fantasma, se nos hace que es un gran lugar lleno de bares. Bueno, y están esas historias.
Este
digo,
año
de
lo
barras.
Comprobaremos.
Sí, totalmente. Bueno, las historias de pubs son delicadas. Ajá. En el sentido de que, por suerte y afortunadamente, Beso Fantasma va tomando nota de alguna manera de todo esto y lo va compartiendo con nosotros. Digo, porque generalmente son historias efímeras que comienzan en la barra y terminan en la barra. Ajá. Que generalmente están exageradas, que generalmente están viciadas de cierta iba a decir mentira, pero no, exageración o algo así.
Sí, sí. Y la exageración misma que da
el calor de las copas también,
claro,
¿no?
Claro,
totalmente. Sí, sí, así que bueno, mil veces narradas de barra en barra, claro, en esta especie de red, iba a decir invisible, pero realmente es visible, de la presencia de pubs por todas partes.
Claro, claro.
Y bueno, acomodados ya sea en rústicas maderas o en refinadas orfebrerías laqueadas. Ajá. Beso Fantasma dice: espero estén todos bien y preparándose para el aterrizaje México Noroeste 2023.
Así estamos.
No quiero que luego vengan con: ay, no estaba preparado.
Nos tomó de sorpresa.
Nos tomó de sorpresa, ni nada de eso.
No,
bueno,
no,
saben que hace un momento estaba en una barra con Lando. De hecho, nuestra cantina favorita, claro, porque uno ya cuando tiene cierta experiencia, ha visitado lugares, tiene como sus bares, cantinas y pubs favoritos. Bueno, y se tienen que conjugar un chingo de cosas para eso, cuando uno tiene mucha experiencia, en el sentido de que debe ser un lugar donde no esté vacío, pero tampoco esté atestado de gente. Donde uno más o menos conozca a quien está al frente de esa barra y pueda llegar a decirle en algún momento el famoso lo de siempre.
Y mantener
una breve conversación.
Claro, sí.
Generalmente es un rostro muy adusto el que está del otro lado de la barra. Si es una barra muy profesional, porque ahora vio que está toda esa onda de hacer amistad y le aparece a lo mejor un barman que, ay, sí, que esto, que el otro no.
No, por favor.
El barman de pub irlandés debe ser un hombre de gesto adusto, listo para la pelea en cualquier momento y para esquivar así botellazos y esas cosas. Pero
así
bueno,
como el mojado.
claro.
Un perfecto
como el mojado.
Barman
totalmente
de un bar irlandés.
A huevo.
Sí.
Entonces, así, como que confianza, pero no tanta,
exacto,
¿no? Porque si no, luego me piden la copa, luego le pago, todo eso, así no.
Por favor.
Entonces, bueno, y luego la música, ya sea ambiente o la que está en la rocola, o la música en vivo que haya, la decoración, bueno, hay muchas cosas, el precio.
Sí, también, claro, sí.
Sobre todo
hace
si uno
mucho, claro,
bebe recio, le conviene hacer cálculos, el precio y el buen... las buenas mixturas de combinaciones de bebidas y demás, que uno pida algo y que no le digan, lo que es viejo, eso, no sé qué, uno debe saber dónde va y por qué va.
Sí.
O sea,
soy muy fan
muy
de las
fan.
Barras,
sí.
pero no por pedote.
No.
Porque
justifications.
No se me va a
justifications.
Me gusta mucho la decoración, me gusta mucho la arquitectura. Y en las barras es impresionante porque tanto sea así como irlandesa o con mucha madera o con mármol o art deco, pero realmente me encanta disfrutar de cómo está puesta todo, cómo están colocadas las copas, las botellas. Podría estar horas mirando y bebiendo algo, obviamente,
sí,
¿no?
Inclusive,
pero
verificando
qué
bebidas tienen. Ah,
las
tienen de esta
mucho,
con esta.
Sí.
Ah, mira, le trabaja esta marca de jean. Pero ese whisky, no, eso es lo que debe salir. Y esas cosas uno mantiene conversaciones con.
Me gusta,
pero
esa
no es una historia de pub. Ahora tenemos una verdadera historia de bar. Pero yo le iba a sumar a todo esto, Lagarto, algo que tiene que ver con ese ambiente.
Ajá.
Uno tiene que tener, y esto es en la vida, chavos y chavas del mundo, anótenlo sobre piedra esto. Uno debe tener conciencia del entorno y dónde está. ¿A qué quiero decir con esto? Hay bares para pedir un aviation refinadísimo,
claro que sí.
Y hay otros para decir una guama.
Póngale,
la vamos aquí a tomar entre todos.
Bueno,
una cheve,
gin tonic,
una
póngale, una cerveza.
Sí, claro.
Pero digo,
lo más clásico,
hay lugares donde es cerveza.
Que va a la cantina y dice, ¿tendrán aquí un double?
No, señor,
sale la cheve a lo pendejo.
¿Qué whiskycito tiene? Sí,
mira,
claro,
aquí hay una botella que nos parece que es de whisky. Y ha de estar licorizado. Pero así que hay que tener, igualmente digo, en los restaurantes, en los bares, en las fondas, en los lugares, yo quiero unos no sé qué. No, señor, aquí lo que sale es esto. Bueno, así que siempre pregunten, si no tienen idea, qué es lo que sale.
Totalmente.
A lo mejor le dice, el que sale es usted, porque
sí, claro.
La seguridad.
También bueno. Es muy bueno en un restaurante que no conoce, uh-huh. ¿No? Sí, que sí, es lo que sí, sale, no, usted sabe no. Que eso va a salir bien.
Y eso sale
no
bien.
No hay falla. O sea, si ya eso sale mal, bueno.
No le compliquemos a la cocina, sí, porque lo más seguro es sí. Que hay un pendejo ahí afuera que acaba de pedir unos escargot a la no sé qué, que lo pusimos en la carta para hacernos los mamones sí que y que sí. En realidad no tenemos ni idea de no qué pedo. Jamás. Entonces vamos ajá. A ver cómo le hacemos. Bueno,
de hecho hay muchas barras que tienen muchas botellas que no saben para qué son.
Sí, sí, yo me he topado
no, con... No en bares, en barras así,
no,
professional.
Mega professional pero, no, pero bares
yo
como...
Yo he ido a varios lugares donde el Campari y sí. Me, si me dices cómo te lo preparo, sí.
Sí, sí, bares iniciáticos que dicen, claro. Ah, ese trago... Bueno, si me dices como
claro, claro.
Tragos bastante básicos, digo, un americano, etcétera, póngale, etcétera. Sí, entonces sí. Uno tiene que sí, tener conciencia, claro sí. Ciertamente, y dejarse llevar, como sí. Dice. Bueno, todo esto que acabamos de narrar con el señor Artija sí. Es por puro pinche pedote sí, a la verga, claro, porque claro. En realidad no tiene nada que ver con el mensaje de Besos Fantasma de Landro, que están tomándose unas chevecitas acodados a la barra,
bien, bien.
Justamente por una situación uh-huh. Que tiene que ver mucho con estos bares, pubs y demás,
sí.
Que tiene que ver con lo deportivo.
Claro.
Lo deportivo es ir a ver algún evento o sea, deportivo a esos bares y demás.
Sí que sí.
En el hemisferio norte se usa muchísimo
total,
eso,
sí.
Porque, no en todo el hemisferio norte, pero en gran parte del hemisferio norte,
sí,
no
sí,
sé,
sí, sí.
Porque hay muchos que están habilitados para las transmisiones que son pay per view. Entonces,
exacto,
uno,
son
para
caras,
no hacer el pay per view, son caras. Me voy al bar a ver, no sé,
sí que sí.
El partido de base. De,
ajá.
Y así. Entonces, estamos en esa situación.
Sí.
Y
ya estaba, veo muchas corcholatas.
Sí, un chingo de corcholatas, porque es la forma de seguir la cuenta,
sí.
Obviamente, de cuántas me chupé, porque luego dice, ¿y cuánto le debo?
Claro.
118 mil
no,
dólares.
Disculpe.
No, pero yo no tomé tanto.
Claro.
Me están cobrando toda la barra, hijos de la verga. Dice, señor, por favor, mire.
Sí.
Las corcholatas le llegan a los tobillos ya. Nosotros no retiramos ninguna, son todas suyas. Bueno, la cuestión es que estaba Landro y yo junto a un señor ya de avanzada edad, un viejito pues, que se tomaba su cerveza.
Bien.
Comía cacahuates.
Sí.
Y veía un partido de base.
Ajá.
Estaba viendo el béisbol,
sí.
Estaba comiendo cacahuates y estaba tomando su cerveza.
Ajá.
Y estaba viejito. O sea, todos componentes que
sí.
No nos pueden determinar el tiempo que el viejito estaba sentado ahí, cuánto
claro,
tiempo
claro,
le va a llevar.
Sabes, de
o
toda
sea,
la vida.
De toda la vida que le puede
ajá.
Durar un partido de base, ¿no?
Póngale.
Entonces ahí estaba. El señor era un hombre de cabello blanco, con rostro serio, que interactuaba poco con los que estábamos ahí juntos,
ajá.
¿No? No era de. ¡Oh! Y comentar el partido ni
o sea.
Nada. Bueno, hasta que suena un timbre, ring, con ese sonido tan peculiar de los teléfonos de disco, los antiguos. Bueno, inmediato me transportó a la casa de mi abuela.
Claro,
así
sí que sí.
Comencé a buscar dónde estaba el teléfono, mirando entre los cuadros colgando en la pared. El hombre me mira y me dice, ahí antes estaba el teléfono del bar. Y es verdad. En los bares, en
ajá.
Muchísimos bares, antes había teléfonos llamados los teléfonos públicos.
Públicos, claro.
Mismo teléfono del bar, que
ajá.
A lo mejor
en un bar
se mochaba
público,
y prestaba, pero en un bar público, que eso es un
estaba,
pub,
claro,
había generalmente un teléfono público
sí
desde
sí.
Donde se comunicaba. Una red de comunicación importantísima. Yo recuerdo
sí,
periodistas haciendo coberturas
claro.
Con, bueno, desde aquí tal y tal cosa,
sí
con
sí.
El teléfono, y lo hemos visto en películas,
ajá,
¿no? Eso, claramente.
Ajá.
Pero bueno, eso como que desapareció, obviamente, con la llegada de los teléfonos celulares. Pero la
de hecho,
cuestión
se usaban
es que,
para hacer las transmisiones.
Ajá.
Las transmisiones, o sea, se colocaba se desarmaba el teléfono, se colocaba un decodificador y se codificaba del otro lado
claro.
Para poder llegar a tener un mejor señal, pero se usaba la misma línea telefónica.
Sí, una locura. Y además, bueno, y desde ahí sonaba ese teléfono, pero el teléfono estaba nada más el sonido.
Ajá.
El señor... O sea, el sonido, no el sonido imaginario. Había una
sí,
campanilla
sí, sí, sí,
y
sí.
Todo. Supongo que es para habilitar el 2x1 o algo
ajá.
Así. Pero la cuestión es que inmediatamente el señor me mira y me dice, ahí antes estaba el teléfono del bar.
Wow.
La señora Aida se sentaba ahí y ella contestaba el teléfono. El teléfono fue reubicado, pero aún está el timbre que se escucha en todo el bar cada vez que una llamada entra. Bueno, supe de quién hablaba yo inmediatamente.
Qué
esto
chingón.
Es lo bonito de ser cliente de
sí
algún lugar.
Sí.
Bueno, porque antes de la pandemia la veíamos siempre en la barra. Era una señora, también de avanzada edad, siempre sentada sentada en una esquina de la barra con vista a todo el bar y con algún juego en la televisión. La dueña del lugar, pues. Ajá. Me dio la impresión de que esa señora ya era energía cósmica porque no la vi más por ningún lado. El señor de la barra nos comentó que así había sonado el teléfono siempre, desde que tiempo es tiempo. El hombre decía antes que los teléfonos fueran digitales. Las historias de las barras, ¿no las consideran una joya? Sí. Y ahí está el timbre. Sí. Besos, Pirata, Lagarto, Mudamico, Capitán. Un beso grande para Beso Fantasma. Sí, nos ha disparado muchísimos recuerdos, muchísimas cosas. Y sí, imaginamos. Y ustedes dirán, ¿pero qué hacía un teléfono y una señora en una barra de un bar presta para atender el teléfono? Bueno, hay bares que son casas, que son hogares. Sí que y sí. Hay teléfonos que también son para pedidos, para levantar, para llamar, para proveedores, para algunos. Hasta para levantar juego, digo, apuestas.
Sí que sí,
en algún momento,
claro.
Grupo Caliente. Bueno, un beso enorme para la querida Beso Fantasma ahí en Tijuana, México, y esas historias de barra en este San Patricio.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde El Salto, Jalisco, México, y a la enfermera tapatía.
¿Cómo está, Enfe?
Hola, mis alienígenas favoritas. Espero estén de lo mejor del mundo. Bueno, hablando sobre los apellidos, yo sigo esperando que los míos den frutos. Siempre me han gustado, ya que el primero comienza con oro y el segundo con gala. Así que qué elegancia la de Francia.
Sí, podríamos... que sí, totalmente.
Su primer apellido... Además, Enfe, y no hace falta que yo se lo informe, porque usted lo sabe bien, es un apellido de muchísimo peso en todo México y puntualmente en Guadalajara. Ajá. Digo, uno puede ver esos murales maravillosos con esa firma ahí, y yo me pondría a pensar, ¿será mi tío? ¿Será mi ¿será algún pariente? Seguramente por ahí entre los apellidos de los grandes muralistas mexicanos. Entonces, el de José Clemente, por supuesto. Ajá. Bueno, y entonces, nada que ver, pero yo sigo con esa esperanza, oro, gala y todo pedo. Pero bueno, sobre mi nombre también se me hace chido. Me gustan que no sea tan común.
Ajá,
bueno, según mis padres, Perla fue porque nací en Mazatlán.
Ajá.
Es sinaloense puntualmente.
¿Cómo
me marea la Enfe desde siempre? Desde que la conocí de bebecita de luz, porque yo siempre pensé que era... Obviamente tapatía.
Póngale.
Dije, no. Ajá. Luego me hizo como un sangre michoacana corre por mi vena, porque hice ahí la primaria, hice toda la escuela. Bueno, yo dije, bueno, a lo mejor es casualmente tapatía, pero toda la familia michoacana.
Claro.
Y ahora me sale con Mazatlán, Sinaloa. O sea, ¿qué podemos decir? Bueno, la cuestión dice, nací en Mazatlán, la perla del Pacífico.
Sí que sí.
Mazatlán es la perla del Pacífico. Pero ahora que vivo en Guadalajara, me queda como la perla tapatía. Yo no entiendo por qué carajos.
¿Por qué?
Con ese nombre
totalmente.
No llegó al programa como la perla tapatía.
O sea,
evidentemente uno a veces tiene las cosas muy en la nariz y no las ve de lo cerca que las tiene.
Fue una época que estaba siempre estuvo bastante gótica, oscura y ese lado.
Es verdad.
Entonces,
verdad.
En esa época como que se dio cuenta que detrás de ella venía la perla tapatía,
claro,
que era perfecto.
Ella vino así tipo el extraño mundo de Jack y atrás venía la la perla tapatía con la Minerva, con todo el pedo, juntos, porque sí, digo, sí. Sepa, para el que lo ignora, a Guadalajara le llaman la perla tapatía. Totalmente. No, la perla generalmente se le llama una bonita ciudad, que es como sí, la joya de así. Entonces, bueno, pasó de la perla del Pacífico, más acá humildemente, porque una cosa es la perla del Pacífico, todo un océano grandísimo, por cierto, el más grande sí, que es el Pacífico, y tú eres la perla. Igualmente, yo no la quiero desilusionar a la gente de Mazatlán, hay un chingo de perlas, ¿eh? Un chingo de perlas del Pacífico, un chingo de perlas del Atlántico, bueno, un chingo de perlas del Mediterráneo. Bueno. Pero bueno, pero tenemos Mazatlán, la perla del Pacífico, vergas, y luego ya la perla tapatía, que... y ahí estamos en un estado y así. Ajá. Entonces, pero bueno, pero yo hubiera llegado como, hola, ¿qué tal, amigo? Soy la perla tapatía. ¿Quién me va a discutir? Y todos los tapatíos diciendo, perra, pará, se quiere adueñar de toda nuestra identidad. Y bueno, pero es la perla tapatía, sin ningún lugar a duda. Bueno, y ya de broma, dicen que me queda por la concha que me cargo. Está mal. Enfe, este programa está saliendo también para Argentina.
Va a haber que explicar
mucho. Va a haber que, a partir de este momento, va a haber que explicar mucho. No, es que hago concha siempre. Bueno, está bien. Claro, aquí, bueno, lo único malo es
cada
que...
Cada vez confunde más.
Sí, totalmente. Bueno, ¿qué es hacer concha? Porque concha, finalmente, a ver... no es panadera.
No es panadera. Lo primero sería
la panadera. Sería descartar la panadería. No es panadera. La concha es un pan mexicano, muy típicamente típico.
Claro que sí.
Bueno.
Ni está hecha concha.
Ni está hecha concha porque. A ver.
Sí, en la mirada argentina, digamos.
Claro. Es muy disímil la versión argentina y la versión mexicana concha.
Sí, sí.
Primero porque Lagarto creo que llegó su momento.
Concha.
Para México, hago concha siempre, es procrastino, dejo para después, me hago güey. O sea, me hago güey, dejo que no me interesa demasiado, no demuestro interés, así, cruzadita de brazos y diciendo, a mí me vale mucha verga. O sea, hay que sacar la basura, no la saco, me hago concha. Estoy hecha concha. O sea, no es lo mismo. ¿Dónde está? No estoy, me estoy haciendo concha.
Tampoco es una conchuda.
Bueno,
o sea,
es una conchuda. No piense que la F es una conchuda. Bueno, a veces se comporta bastante conchudita porque todos tenemos un poco de ahí claramente. Pero bueno, no piensen.
Bueno, puede ser como que se hace güey.
Claro.
Como que trae una hueva en
sí. Sí, como que hay cosas que no les da mayor importancia y demás. Así que bueno, la F tapatía con la concha que se carga dice: bueno, lo único malo es que la mayoría de la gente, cuando me presento, ya sea por teléfono o en persona, soy Carla. Bueno, hay que modular mejor. Porque... No, a ver, en México, por alguna razón muy extraña que yo desconozco completamente, se considera que Carlos es un nombre muy elegante, muy imponente, muy fino, muy de alcurnia y muy pipiris nice. Yo les digo a las Carlas mexicanas, sépanlo, sus padres esperaban un niño. Quiero que lo tengan, porque hay mucha Carla en México.
Mucha Carla.
Bueno, esperaban un niño sus padres. Ya se los tenía que decir. Y si no se los confesaron, vayan, pregúntenle si los tienen y díganle, papá, mamá, esperaban un niño, ¿verdad? Y seguramente van a tragar saliva y van a decir, pero la bendición que nos dio el Señor trayendo. No. Esperaban un niño y le iban a poner Carlos, porque pensaban que qué bien suena el licenciado Carlos Clemente de la verga, pero en realidad, y ahí están las Carlas, y de perla a Carla hay un abismo, pero la misma concha que se carga perla hace que responda perla, entonces le leen Carla. No nos quedó la situación de explicar lo que los argentinos entendieron por hacerse concha. Hacerse concha es madrearse. O sea, venía a la tabla de skate haciendo un ollie perfecto y me hice concha. Y me hice concha, imaginamos, quebradura, raspadura, cortes importantes, profundos, punto de sutura y hospitalización.
A la vez también puede ser producto de una resaca y decir, uy, estoy hecho concha.
¿Cómo te fue en la fiesta de ayer? Buenísima la fiesta, pero hoy estoy hecho
concha.
Y así son más o menos las situaciones. Y las conchudas generalmente son damas que tienen como un diabólico efecto en el ambiente, que hacen un comentario insidioso. Qué conchuda, ¿no?
Sí, que
justo
sí.
Tenías que preguntarme por mi ex sabiendo qué tal y tal cosa. Ajá. Una conchudez es.
Sí.
Y también hay conchudeces, o digo, no es, ¿cómo sería esto? No es de género.
No,
un hombre puede aplicar una conchudez, o decir, qué conchudo, ¿no?
Sí, sí,
como
sí.
diciendo.
Y una mujer a otra mujer también,
claro,
y un hombre a un hombre también.
Efectivamente.
Y un perro con perro también.
Y un perro con perro también.
Sí.
No se llaman de esa manera en el idioma perro, pero bueno.
Y es distinto, discúlpenme, a todas las acepciones, el concha de la nave.
Sí, sí.
El concha de la nave es como. Me sobrepasó la situación.
Sí, sí. Concha. El concha de la nave es como, muy particular.
No mames,
es muy de la nave y es muy.
Sí,
y quiere decir eso.
Sí, sí, sí.
Cuando uno está a punto del tsunami.
Sí,
o sea, haga de cuenta que está en una.
Más sorpresivo, digamos.
Sí,
¿no? Como decir,
sí, sí, sí. Uno está en la playa y ve la ola del tsunami,
claro,
y sabe que lo
concha.
Va a cargar. Exacto. Así que esa es más o menos la situación.
Sí.
Todas las diferentes acepciones, todo porque la perla tapatía, la concha que se carga.
Claro,
¿no?
Claro.
Bueno, entonces, aquí íbamos con todo esto. No, porque yo les estoy comentando todas las posibilidades. Bueno, ya en broma, y cada vez que por teléfono me dicen, hola, sí, la llamamos, no sé, de Coppel, porque usted anda adeudando en Coppel una cuota de no sé qué, y me dice,
su nombre
es Perla, y me dice, bueno,
perfecto.
Carla, aquí figura, y yo digo, matanga, perfecto, que se lo cobren a Carla, hijo de su puta madre. Y bueno, y es una forma también de que me, hacerme concha,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, no sé por qué escuchan eso. Y casi siempre tengo que repetirlo dos veces. Perla, perla, chingada madre.
Soy la perla tapatía.
Sí, soy la perla tapatía. Antes era la perla del Pacífico, pero ahora, bueno. Y así las cosas. Y entonces, otro les dijo, sigo siendo Carla para ellos. Y bueno, yo ya luego les sigo, les doy el avión y les sigo la corriente.
Digo,
sí, Carla. Uno lucha.
Levanta, claro, esas banderas, esas luchas hasta que.
Hasta que ve que son inútiles, estériles y dice,
no tiene
bueno.
Sentido,
está bien.
No voy a hablar nunca más contigo.
Pati, soy Carla, vete a la verga. Bueno, al menos para ustedes siempre seré Dark Angel, la enfermera tapatía. Bueno, sí, un desmadre su vida, Enfe, porque aquí tenemos, porque la enfermera, el oficio, la profesión,
claro.
Entonces tenemos oficio, profesión, lugares. Yo lo que aprendí de todo esto, lo que saqué en limpio de todo esto, es que usted nació en Mazatlán y eso me acaba de ser sorpresivo.
Bueno.
A lo mejor era un dato que ya sabía.
Ajá.
Ya te lo sabías, pirata, a lo mejor me dice, pero. No sé, un beso grande para la perla tapatía del Pacífico y enfermera, un beso enorme. Señoras y señores, llega Homero Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está Homero?
Sabe, Homero, le voy a hacer una confesión.
Ajá.
Una confesión al mundo le voy a hacer. Nunca anduve y tuve infinitas ganas de andar en los monopatines motorizadillos eléctricos.
Sí.
Los he topado en todas las ciudades del mundo.
Sí, 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 sí.
Siempre tuve ganas de decir, ay, si me aviento aquí,
si
me hago una.
Si
quedo como. Bueno, ese es el riesgo, pero más allá de todo eso, en lugares medio desérticos,
donde
sin testigos, siempre quise y nunca pude.
Sí.
Por lo tanto. No le conozco muy bien el pedo. Lo que sí le puedo decir y que me sorprende, y no sé en cuántas ciudades del mundo estará eso, y creo que uno requiere una habilidad realmente infinita, es una especie de rueda, la rueda, donde el chavo o la chava va como montado,
muy
siempre
tron.
De pie, siempre parado,
¿no?
A unas velocidades importantísimas, super tron, y que es
muy,
al día de hoy que digo, hay que estar medio fitness para eso, porque yo me daría en la madre infinita.
Yo creo
veces.
Que también,
sé si está muy popularizado eso, pero
está,
hay casos. Más allá
madre.
De todo, está toda madre. Verlo es el futuro,
no manches,
o sea, lo más futurístico
genial.
Que hay.
Sí.
Andan por todas partes, por empedrado, por calles desniveladas, no hace falta que sea una un tapiz, pero se me hace dificilísimo frenar de pronto.
Póngale,
con esa madre. Yo los veo que
bajarse,
frenan, suben,
sí.
La verdad, hasta maromas, pero...
¿Se bajan
se
o
bajan,
están dando vueltas todo el tiempo?
O nunca se pudieron bajar, les dan de comer, le avientan comida a medida que pasan, no sé cómo es el pedo. Bueno, más allá de todo todo eso y de que me imagino hay que tener un power. Ajá. Al monopatín se me hace que no. Yo he andado en monopatín de chavito y se me hace que es bien fácil.
Está chingón.
Pero levantan una velocidad y esas cosas.
Sí, bueno.
Ahora, ¿por qué hago toda esta especie de introducción?
Ajá.
Porque para que Homero ya sepa que no tengo la respuesta y que muchos nativos digitales dirán, ay, no mames, ¿cómo no saben eso?
Ajá.
Pero bueno, con Homero somos de ese palo. ¿Qué es peor? Dice, ¿quedarse sin batería en el teléfono o en el monopatín?
En el teléfono.
Ay, sí, yo imagino.
Sí, sí. Monopatín jala como monopatín
bueno,
ancestral.
Bueno, ahí está el pedo.
Sí.
Yo no lo sé eso.
Sí, sí, claro.
Ah, usted me lo afirma.
Sí, sí,
usted,
sí,
me,
sí.
Usted que es nativo digital me dice, no, eso jala es como el viejo
es
monopatín.
Es como un carrito que lo pone en punto muerto y lo puede empujar.
Ah, buenísimo. No se traba todo.
No se traba. No.
Y se caga.
Sí que sí. Bueno, igual entonces, que las bicis eléctricas. Las bicis eléctricas también las puedo utilizar como una bici común.
Ok. Entonces esto tiene otra dimensión.
Ajá.
No es como el Tesla, que se le acaba la batería y hace
ahí se complica un chingo.
Ahí se complica.
Tendría que tener
con el Tesla debajo del brazo.
Un agujero.
Sí. Ah, para sacar las patitas.
Para sacar las patitas.
Como los picapiedras. Claro.
Sí.
Totalmente. Bueno.
Sí.
Entonces cobra otra dimensión este mensaje.
Sí.
Una dimensión mucho más de burla jocosa de parte de un Nelson que sin duda haría para el güey protagónico. Dice, buen día, Navecita Bella. Mi compañera de trabajo llamó a las 8:33 de la mañana diciendo que estaba en camino y que su monopatín eléctrico se le había quedado sin energía a mitad de camino. ¿Entiende cómo
va
la situación?
Va a tardar un chingo más. No es la misma velocidad que va uno.
Obvio que no es la misma velocidad.
Claro,
salió
claro.
Con el tiempo contado esta chava muy citadina, muy top, muy centennial, transportada en su monopatín.
Sí.
Igual no
sabemos.
De hecho,
puede ir caminando con el monopatín.
Claro, bueno. No sabemos si se hizo concha y olvidó de cargarlo.
Exacto.
O se hizo concha y con una piedra se le trabó y se dio. La cuestión es que se quedó sin energía a mitad de camino. Así que avisaba que llegaría tarde porque debía traerlo pechando. Dice, esta es un verbo muy campesino, muy campechano. Así, pechando es llevándolo a
cargándolo.
La carga. Que, claro. Sí, es muy, muy equino este. Pechando los caballos, ¿no?
Sí,
cuando tratan
claro.
de llevar algo a alguna parte, bueno, pobre los caballitos no tienen manitas, tienen vasos y así, entonces no pueden, entonces van pechando.
Claro.
Bueno, entonces, todos supimos que lo traía usando de la manera tradicional.
Sí que sí.
Un pie arriba del monopatín y el otro impulsándose, como dijo usted, señora Rica, como dice el mundo.
Ajá.
Bueno, cuando llega, traía el monopatín al costado, como empujando una moto sin gasolina, ¿entiende?
Sí,
como diciendo, no.
Así.
Claro, se me quedó sin quedé sin posibilidad.
Chale.
Dice, ante la admiración de todos los que le dijimos.
Pero se dan cuenta que si giran las ruedas, o sea, lo podía llevar normal.
Bueno, pues esta chava no es la más luminosa de toda la chamba. Es niveles el pirata, le desconoce algunas cosas. Bueno, y ante la admiración de todos que le dijimos, ¿por qué lo traes así? ¿Por qué no viniste de la manera tradicional?
Póngale.
Aquí tradicionalista que somos, claro. ¿Por qué no viniste tradicionalmente? A lo que no quiso hacer mayores comentarios. Dijo, no me hable.
Está bien, eso es hacerse concha. Perfectamente, tipo.
Sí, me hago totalmente. Voy a decir, estoy bien pendeja, pero bueno, voy a disimular y decir, no me hablen. Es buenísimo el no me hablen.
Sí.
No quiero comentarios, dado que estaba y dice, estoy de muy mal humor.
Claro.
De muy mal humor, porque seguramente habría alguien encargado de cargarle eléctricamente el monopatín y no lo hizo.
Ella.
Seguramente ella misma, claro. Bueno, ahora nos quedamos con la duda. Los monopatines eléctricos básicos, cuando se quedan sin baterías, ¿no pueden ser usados de manera tradicional?
Yo
claro,
vi que
porque, bueno, porque al decir eso esta chava sembró la duda en todo todo el electorado, ¿entiendes?
Sí.
Dijo, no me hable, y les puso cara, qué bien la actitud de la chava, esa chava debería ser política, porque les puso cara como nacos apestosos,
sí,
no saben ni de qué hablan. Y se mandó para adentro con el monopatín así. Y nosotros nos quedamos como diciendo, ¡ay, la cagamos! Estuvimos renacos diciendo que se podía usar el monopatín
como
ante la duda. Bueno, el lagarto aquí dice que se mamó la chava. Un abrazo grande para Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Damas y caballeros, llega el Ferchorrín del Salto, Jalisco.
¿Cómo está, Ferchorrín?
Nuestro perlo tapatío.
Sí.
Ferchorrín. Bueno, Ferchorrín se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana porque ha llegado Campanita, como usted bien sabe, y se queda con ella todo el fin de semana, ahí por el Salto.
Sí, qué chingón.
No sé si hay mucho que hacer en el Salto todo el fin de semana. Pero sí, unas. Sí. Nos han dicho que es un muy buen cocinero usted, Ferchorrín. Ah, nos ha dicho gente ahí de Canadá, verdad, de otras partes del mundo, nos ha dicho que usted,
bueno, entonces,
que usted es un encargado de engordar gente, básicamente. Así que bueno, engórdenos a Campanita, que está media flacucha y debilucha. Ajá. Así que lo dejamos ahí al Ferchorrín con Campanita y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Hala! Brindamos por la amiga Veneno, por el señor Galleta, por la Casi Editora, por Moni Kirikux, por el Superca, por la Flor, por el Amigo, por el Gusto MX, por el Pata de Perro, por Ana Moli, por el Beto de Guadalajara, por el Mr. Nerd, por la Gorgona Oficinista, por el Stamina, por la Mija Olvidada, por Mague de Saltillo, por
el
Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día lunes. Pero antes, señor Latija, dígame cómo ve la tierra.
La veo con hojas de parra en las orejas.
Órale.
Comiendo uvas.
Ah, muy bien.
Con rostro picaresco, podría decir. Medio degenerado.
Órale.
Como vaco.
Ah,
digamos,
bueno, Dios del vino. Imagínese usted la situación, señores. Estamos en plenas bacanales. Bueno, estaríamos en realidad honrando a Baco. Se juntó todo. Si fuéramos romanos de como dos siglos antes de Cristo, estaríamos en plenas bacanales.
Perfecto.
Del latín bacanalia. Eran fiestas populares romanas consagradas al dios Baco. No oficiales.
Sí.
Muy posiblemente estaban asociadas al culto original romano del Liber, deidad de la fertilidad, y probablemente llegaron a la propia Roma por el 200 antes de Cristo desde la Magna Grecia, con algunos cambios de protagonistas, o sea, Dionisio va con lugar de Dionisio, y esas cuestiones. Pero como todas las religiones mistéricas del mundo antiguo, se sabe muy poco de sus ritos. Parecen haber sido muy populares y muy bien organizados a lo largo de todo el centro y sur de la península itálica.
Ajá.
Pero como la historia que permanece generalmente es porque se ha escrito, nosotros la idea que tenemos de las bacanales es la postal que pintó alguna vez Tito Livio, un relato escandalizado, extremadamente colorido de las bacanales, describiendo ritos frenéticos, iniciaciones sexuales violentas de personas de ambos sexos, de todas las edades, de todas las clases sociales. Livio afirmaba en esas narraciones que en ellas se bebía sin medida, desmesuradamente, que las sacerdotisas o organizadoras de las ceremonias las llamaban bacanales, y el nombre quedó asociado a las orgías romanas. Por lo tanto, es esa gran fiesta a la que mucha fantasía nos llevan. Los carnavales actuales provienen de la herencia de esas antiguas bacanales, las saturnales, las lupercales. Y hoy bacanal termina siendo adjetivo para grandes fiestas llenas de excesos, sobre todo sin restricciones alimenticias.
Sí.
O sea, fui a la fiesta de tal y dije, un bacanal, había de todo. Y así. Así que bacanales para San Patricio.
Perfecto.
Después de todo, era un religioso de culto católico apostólico romano, así que bueno, así que no hay pierde.
Bien.
Damas y caballeros, también es el cumpleaños de Billy Corgan, si lo topan por ahí, por Chicago, el cantante de Smashing Pumpkins. Ahí están, nos lo saludan porque es el cumpleaños. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Raspi.
¡Grande Raspi!
Que le gusta celebrar las bacanales.
Sí,
con su playlist para collar y todas esas cosas bacanalísimas. Un abrazo grande para el querido Raspi. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Hola amigos de la María Tijuana, aquí desde Pedo Town me saluda su amigo Diablo Vermelho.
Lo saluda el valiente de Orange County. Viva la resistencia, cabrón.
Dark Angel, la enfermera tapatía.
Chileno Vengador.
Chefe.
Marcos de Nueva York.
Claudia.
Jefa.
Super cabrón. Y desde Nueva York, la resistencia existe.
Que sigan chingando a su madre.
Ese es Marco.
Lagarto.
Pirata, soy yo, Mr. Valemadre. Tenga ese abrazo, carnales. Vamos a brindar y brindamos.
Huesque, huesque, danse, huesque. Huesque, huesque, danse.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.